Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este primer viernes de marzo, lluvioso viernes en toda España, con nieve incluso en muchos sitios, en muchos lugares, y en el tiempo que cada semana dedicamos a esta hora a analizar y comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas. Y les invitamos como siempre a compartir estos próximos minutos con nosotros hasta las 11:30. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y cómo no, como cada viernes vamos a invitarles a que se pongan en contacto con nosotros si así lo desean, y lo pueden hacer como siempre a través de las distintas redes sociales de nuestro programa, que vamos a recordar también un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE, ahí nos pueden buscar. También estamos en Twitter, somos @religion_COPE, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén, esperamos ahí sus mensajes, y por supuesto aquí en esta noche presentarles lo primero a nuestros invitados, a los que van a compartir estos próximos minutos con todos ustedes. A mi izquierda está César García Magán, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Y aquí a mi derecha, Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Y Fernando Vidal, muy buenas noches también.
Buenas noches.
Acércate un poquito al micro y te escucharemos muchísimo mejor. Bien, pues tenemos muchas cosas sobre la mesa. Esta semana ha sido rica en este caso en declaraciones. Tenemos por un lado del presidente de la Conferencia Episcopal, hoy mismo aquí en Madrid en un foro de nueva economía del vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Carlos Osoro. Tenemos el tema de la mesa de la enseñanza. Tenemos muchas cosas sobre la mesa. Si os parece, podemos comenzar recordando algunas de las cosas que dijo en el foro, en este caso del norte de Castilla, el pasado martes, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. Habló, entre otras cosas, de a partir del documento Iglesia Servidores de los Pobres de la Conferencia Episcopal, de la situación en España, y recordó una vez más, pidió una vez más que la recuperación económica llegue sobre todo a los más desfavorecidos. Habló también de la acogida a los refugiados. Habló de que todos somos un poco más pobres después de la crisis. Habló de Cáritas, por supuesto, del buque insignia de la caridad en la Iglesia española. Y habló también de los mercados, que dijo son los mercados mundiales, que son muy agresivos, que tienen que ser regulados, que tienen que ser controlados para evitar estas grandes desigualdades que se producen en ese riesgo de que el pez grande se siga comiendo cada día al chico. Y pidió un mayor compromiso social y político. Si os parece, antes de comentarlo, vamos a escuchar lo que decía concretamente el cardenal Blázquez sobre la atención a los pobres, la acogida también a los refugiados.
Es evidente que si los pobres están en el corazón del Evangelio, no se puede decir lo mismo de que los pobres estén en el corazón del Código Civil. Se puede comprender, pero en el corazón del Evangelio sí están. Como Estados de Europa, ¿qué estamos haciendo? También nosotros, como Estado español, como sociedad española, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos quedamos por debajo de la cuerda? Yo tengo la impresión de que sí. Yo creo que esto es una cuestión mayor en nuestro momento histórico. Y no sé si lo estamos resolviendo bien o mal. Yo tengo la impresión de que nos estamos quedando todos por debajo de las exigencias.
Bien, compañero, no sé si compartís estas apreciaciones del cardenal Blázquez, pero yo creo que está bien claro, sobre todo en el tema de los refugiados, está claro que nos estamos quedando muy cortitos, ¿no? Fernando, tú mismo.
Sí, yo creo que efectivamente todavía tenemos muchísimo que hacer. Ciertamente está mostrándose una gran ineficacia, una inoperancia muy fuerte. En este momento en España ya hay pisos esperando vacíos a los refugiados y estos no llegan. A mí sí me ha parecido que marcaba una línea muy clara en torno a la cuestión de la unidad y de la integración de este país, que la Iglesia necesita hacer una función de integración, necesita hacer esa función de madre e intentar unirnos. Me llamó la atención en una entrevista publicada esta semana semana cuando él
en el diario, la del diario El Mundo del domingo te refieres.
Efectivamente, uh-huh. Cuando dice quiero que nadie pueda decir este hombre se aprovecha de su condición de obispo para fortalecer una línea ideológica concreta. Es decir, él dice estamos llamados a unir, no a dividir, a tender puentes. Y creo que esta es la clave y me parece que lo señala muy bien, ¿no? Frente a las tensiones de la crisis económica, frente a esas tensiones que han desatado, han roto las costuras de nuestra sociedad, poner a los pobres en el centro del derecho y la política, generar puentes e integrar a la sociedad.
Ricardo.
Sí, son foros, ¿no?, como el que ha estado el cardenal Blasque esta semana, pues que permiten personajes que no estamos acostumbrados a irles a hablar de determinados temas de interés mediático inmediato, ¿no?, pues que hablen de todo ello. Y entonces surgen grandes cuestiones de nuestro tiempo, como de los refugiados. Y ahí ves, ¿no?, también cómo la Iglesia tiene respuesta para todos estos retos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba el cardenal Vázquez de los mercados, porque claro, esto es una cuestión ahora mismo decisiva en Europa, donde, en fin, pues estamos en un momento donde, en nombre de la libre competencia, pues que es necesario reconocerla, estamos muchas veces generando pues unos poderes económicos tremendos y la gente estamos viendo que se está rebelando en contra y pidiendo que los estados, ¿no?, reasuman esos poderes con todos los peligros populistas y nacionalistas que estos conllevan. Entonces, la Iglesia tiene un discurso en esto, porque tiene la doctrina social de la Iglesia, uh-huh. Y el cardenal Blázquez, ¿no?, pues la agilidad con la que afronta pues todas estas cuestiones, pues lo demuestra en foros en los que no estaríamos acostumbrados a verle hablar.
Uh-huh. César.
Sí, efectivamente. Yo creo que es muy interesante el complemento de esta intervención del cardenal Blázquez en el foro con esa entrevista a la que se ha hecho mención, ¿no? Él en un momento dice que la Iglesia no puede ni debe estar al margen de los problemas económicos, políticos y sociales. Precisamente cuando de ciertas ideologías culturales, religiosas, se quiere arrinconar a la Iglesia o reducir el ámbito, en el mejor de los casos, de la sacristía, yo creo que es muy importante esta reivindicación pública, de presencia pública que hace el cardenal. Luego también lo dirá en la entrevista. Y en línea con lo que decía Ricardo, ¿no? No puede ser de otra forma ese subrayado que hace el cardenal sobre los pobres, sobre la eticidad del mercado, ¿no?, del ámbito de la economía, en línea con la doctrina social de la Iglesia, que no pocos apartados está mucho más avanzada en políticas sociales del programa casi matricial de cualquier partido. Y si eso, es verdad que no son recetas prácticas, pero si eso fuera, a veces se acusa a la Iglesia de inmovilista, de estar en su mundo cerrado, etcétera. Pasa, bueno, hay un desconocimiento y en otros casos no se quiere hacer una reflexión sin prejuicio seria de esa doctrina social que la Iglesia aporta y que el cardenal nos recordaba y concretaba eso, refugiados, pobres, mercados, etcétera.
Precisamente estamos a una semana, el día 13 comienza la asamblea plenaria de la conferencia episcopal en la que se van a renovar todos los cargos excepto el de secretario general, y se le preguntaba también sobre este tema, cómo no, sobre el relevo y su continuidad o no continuidad al frente. Esto es lo que nos decía.
Que no ha sido una votación camuflada, filtrada, espiada, ¿no? Es una votación auténtica. No sé por dónde irán las cosas. Yo voy a cumplir 75 años dentro de poco, ¿eh? Yo soy de antes de ayer, no de ayer. Hay algunos que son de ayer, otros somos de antes de ayer. Entonces, lo que los obispos crean oportuno.
Bien, eso es lo que decía, y esta mañana el cardenal Osoro, en la misma línea, decía, bueno, por supuesto...
No es ningún secreto que los obispos están muy contentos con el trabajo que está realizando el cardenal Blázquez, y que aunque vaya a cumplir próximamente los 75 años, que es la edad de presentar la renuncia al Papa, pues no les importaría que repitiera si él quiere.
Y de hecho tenemos los antecedentes del cardenal Rocco.
Y ha sido muy graciosa, ¿no?, la manera en la que se le preguntaba al cardenal Osoro, no recuerdo
esta
que era formulado.
Esta mañana,
porque la verdad es que ha sido una pregunta también, muy enrevesada, ¿no?, de decía algo así como, usted apoyó en su día al cardenal Ricardo Blázquez. ¿Cree usted que el cardenal Ricardo Blázquez debe apoyarle a usted ahora? A lo cual ha respondido el cardenal Osoro que él sigue apoyando desde luego al cardenal
a su Blázquez, compañero de la Universidad Pontificia.
Me ha dicho que es una persona muy, muy bondadosa.
Bien, pues con eso vamos a aprovechar, si os parece, para entrar en uno de los temas de la semana principales del que hablaba también el cardenal Blázquez en esa convocatoria del Norte de Castilla, y es sobre la enseñanza y sobre la educación. Concretamente, decía esto sobre la educación concertada del cardenal Blázquez.
Yo estoy convencido de que la historia de la educación no se podría escribir sin la colaboración de tantísimas órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza y de sus fundadores, que fueron geniales en el campo de la educación. Geniales. No se podría escribir. Yo lo que pido es que se miren las cosas con cercanía, también con afecto, con respeto, también diciéndolo lo que no hacemos bien, si no pasa nada. ¿La corrección fraterna existe en el Evangelio?
Bien, la educación concertada, que es uno de los temas, de los que vamos a hablar ahora detenidamente, que se trataban en esa mesa eclesial para el diálogo educativo que se reunía el jueves, que precisamente uno de los participantes en ella era el cardenal Ricardo Blázquez, también estaba el presidente de la Comisión de Enseñanza, César Franco, estaba el secretario de la Comisión, José Miguel García, y después representantes de distintas organizaciones relacionadas con la enseñanza católica en nuestro país, por ejemplo, Mariano Calabuch, presidente del Foro de la Familia. Estaba el presidente de la CECE, el presidente COFAPA, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. Estaba también el presidente de la CONCAPA, Pedro José Caballero. Y bueno, el espíritu, antes de comentarlo, si os parece, de esa mesa, que era la primera convocatoria que se hace y que va a continuar sus trabajos, el espíritu de esa mesa nos lo contaba el secretario general, José María Gil Tamayo.
Y con ese espíritu vamos, de sumar en este empeño que era necesario y que, bueno, pues nuestros políticos han hecho caso a esa demanda social y vamos a poner de una vez todas las bases, así queremos y así lo esperamos, para que la educación, que es un asunto de Estado y es un asunto social, y vuelvo a insistir en este calificativo, sea una realidad. Y dejemos de tener leyes, pues lo hay 20, las de los cambios políticos.
Bien, ya tenemos esa primera mesa y ese intento ver qué opina cada uno y tener a partir de ahora una voz unificada para poder hablar con la sociedad, con los partidos políticos y plantear lo que se quiera, pero con una sola voz y no con 20 voces diferentes. Yo creo que la propuesta está ahí y es muy positiva para el futuro y para ver qué se puede conseguir en la presencia y el tratamiento de los centros educativos, de la enseñanza de la religión, etcétera, en el próximo pacto escolar.
Sí, realmente César, no, es un tema importante que Ricardo. Todos los agentes educativos católicos implicados de alguna manera en la enseñanza están ahí presentes. Y del mismo modo que la Iglesia, ¿no? Pues como actor relevante social en España, reclama un pacto educativo en sí, es decir, que la educación no esté al albur de mayorías parlamentarias y sobre todo que no sea un instrumento de adoctrinamiento ideológico, que es algo bastante obvio en un país democrático, ¿no? Pero dentro de ese adoctrinamiento también se incluye la cuestión de la elección de la formación religiosa y moral, reconocida por la Constitución Española, Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretada en España a través de los acuerdos con la Santa Sede. Básicamente lo que hace también es desideologizar, es decir, hay cuestiones opinables en el Estado laico no es quien para meterse en cuestiones de creencias religiosas, sino para respetar la que tienen los ciudadanos, ¿no? Y entonces lo que está exigiendo esta mesa eclesial de la unidad, pues es justamente que gobierne quien gobierne, se garantice pues ese derecho de los padres, que son los auténticos titulares del derecho a la educación, a elegir qué tipo de formación quieren para sus hijos.
Es que es un pacto educativo, yo creo que muy necesario, es que llevamos 30 años, más de 30 años diciendo a ver si el pacto educativo, la educación en nuestro país, no solamente la enseñanza de la región, la educación en nuestro país en general no depende de los aires políticos que soplan en determinado momento, ¿no?
Cierto, y la primera buena noticia es que la Iglesia estemos unidos alrededor de esta cuestión, ¿no? Porque hubo otros tiempos en los que no fue posible y creo que es muy buen indicador del estado de la Iglesia en este momento. Yo creo que hay una cuestión preocupante y es que el gobierno pueda querer quitar esta cuestión de la libertad de educación de la agenda del pacto educativo. Y es central en el pacto educativo en nuestro país. Gran parte de los vaivenes que ha habido son por el tratamiento que es injusto, que muchas veces se le quiere dar a la concertada, ¿no? Y creo que es muy importante que el gobierno sea consciente que no vamos a aceptar que esté fuera de un pacto educativo. Y luego hay una tercera cuestión bastante relevante y es que necesitamos movilizar a los padres. Los primeros interesados en esta concertación, en la participación de la comunidad, en la diversidad, etcétera, somos los padres y necesitamos movilizarnos, necesitamos mostrar que realmente es algo muy importante para nosotros. Creo que el compromiso de los padres de los colegios concertados para, digamos, en mostrar, en expresar nuestra preocupación y lo central que es esto en nuestras vidas y en la educación de nuestros hijos, puede ser una pieza que es imprescindible.
César, además, en un país donde la mayoría de los padres, bueno, un 60 o 70% eligen la clase de religión, pero después, como dice Fernando, no hay movilización en caso más concreto como este, con el riesgo que hay.
En efecto, totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre la base de que lo que estamos hablando es de un derecho fundamental, como antes se reconocía. tutelado por la Constitución española, todavía vigente, y por otra legislación internacional de rango superior, acuerdos internacionales de los que España es signataria y concretado los acuerdos Iglesia-Estado. Entonces, no se trata de un privilegio, de una vieja rémora de la Iglesia católica, de un pasado reciente, confesional, que todavía está en el imaginario colectivo, al menos de algunos. Es un derecho fundamental de esos padres reconocido, y por lo tanto esos padres, no solamente el ejercicio es cuando van al colegio a decir que quieren recibir la enseñanza religiosa para sus hijos, sino que el derecho hay que defenderlo en no pocas ocasiones. Y yo no solamente de los padres, estoy totalmente de acuerdo con Fernando, pero añadiría también otros actores, que son los mismos profesores que están en la enseñanza concertada. Es decir, es muy fácil quedarnos en la barrera todos y decir, venga, que los obispos salgan al ruedo y que toren este toro. Y nosotros nos quedamos en la barrera. Y es un compromiso de todos. Y evidentemente ahí es fundamentalísimo, no es de recibo, como también el cardenal Blázquez ha recordado en la entrevista, que estemos a cambio de ley educativa según la mayoría de turno gubernamental. Mientras que en España no tengamos un pacto de Estado, es un tema de Estado sobre el tema educativo, no lograremos esos niveles de excelencia y de buena calidad educativa que es tan importante, ¿no? Ahora el último informe de PISA, en fin, aquí hay gente más entendida que yo en eso, dice que habíamos subido unos cuantos puntos, pero puestos en el ranking europeo, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y luego, por otra parte, en el tema de la concertada siempre está esa dialéctica de querer identificar, lo cual es un reduccionismo, lo público con lo estatal, cuando tan servicio público es la concertada como una escuela pública. Y vamos, y lo digo quien ha sido siempre alumno de escuela pública, ¿eh? O sea que no tengo ningún condicionamiento de infancia ni de adolescencia. Yo sí soy de verdad de la escuela pública, no como otros por ahí que dicen.
Otros dicen que quieren escuela pública y llevan a sus hijos a colegios privados.
Efectivamente, bueno, yo soy de escuela pública, ¿no? Y entonces quiero decir, pero tan público es lo uno como lo otro, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, es una propuesta muy positiva que la Iglesia logre esa voz común a la hora del diálogo, a la hora de la negociación. No podemos ir cada uno por su cuenta y a veces incluso en posturas distantes en un pasado cuando no coordinadas, ¿no? O sea, que es un gran, yo creo que es una gran iniciativa.
Y de ello hablaba también, vamos a recordarlo, Ricardo, esta mañana el cardenal Osoro, precisamente, se le preguntaba, bueno, hacía en la exposición una reflexión sobre el pacto educativo y decía, es que si esto no entra en el pacto educativo y nos dejamos gobernar por los partidos, esto lo que lleva es a las ideologías, simplemente. Y ese es un riesgo que también hay que evitar en este momento, ¿no?
Claro, la cuestión más concreta del pacto educativo, pues es verdad que tiene una lectura política en el sentido amplio oportuna, ¿no? Pues es reclamar ese pacto educativo y que se incluyan estos elementos. Y luego tiene una lectura también más de fondo, ¿no? Un planteamiento mucho más de fondo, y es, pues uno se planta en la sociedad actual, problemas que podamos tener de convivencia, violencia, individualismo atroz, y cuáles son las dos soluciones frente a eso que el Papa, o el anterior Papa también, Benedicto, llamaba crisis antropológica. Pues él citaba dos elementos, la familia y la educación. Y si hablamos de la familia y la educación sin prejuicios ideológicos exacerbados, ¿no? Si cada uno habla desde su propia experiencia con honradez, pues al final el acuerdo es muy fácil, es lo que venía a decir. Y ahí es donde la Iglesia pues quiere colaborar y quiere dialogar con todos, que para cual persona, sea de la ideología que sea, lo más importante de este mundo es su familia, su padre, su madre, son sus hijos, y ahí los colores políticos influyen poco. Y la educación, pues lo mismo, a todos nos interesa que nuestros hijos pues reciban la educación mejor posible, y no solamente materias técnicas, sino también cómo resolver pues los grandes cuestionamientos de la existencia, ¿no? Preguntas que surgen inevitablemente en la vida del ser humano, y es bueno que surjan, y la educación que lo favorezca.
Tú, Fernando, que andas, que trabajas en el ámbito educativo, ¿ves ciertamente esa preocupación que manifestabas antes de los padres como principales referentes ahora mismo que habría que animarles a que participen en o den su opinión o participen de alguna manera en lo que se quiere hacer en el pacto educativo, que digan, nosotros también queremos tener voz, queremos estar ahí representados?
Claro, yo creo que tienen que ser muy conscientes los padres de que realmente estamos jugándonos algo que es vital para ellos.
Los padres que somos todos,
y
padres aquí.
Claro, y tenemos que quitarnos, complejos,
espiritual,
¿no?
Espiritual.
Hay una especie de pensamiento dominante publicado en algunos lugares, ¿no? Que impone una especie de marginación de aquellos que nuestros hijos están en colegios concertados de la Iglesia Católica. Yo la verdad es que estoy muy agradecido por esa experiencia, estoy muy orgulloso y realmente creo que hay una contribución que es magnífica en innovación, el modelo modelo de concertación es un modelo participativo de la ciudadanía, etcétera. Lo que sí quiero decir es que en los colegios católicos el 40% de los padres se declara votante de izquierda. Uh-huh. En este momento en que se ha pluralizado la izquierda, entre una izquierda, digamos, como Podemos, más en el ala más extrema, y una más centrada, que es el PSOE, yo creo que este va a ser un elemento bastante, bastante importante a la hora de dilucidar el voto de ese 40% de padres de izquierda, ¿no?
Eso que dices en el estudio este de comillas.
Sí, ¿no? El estudio de comillas efectivamente muestra que hay bastante pluralidad y mucha diversidad dentro de la escuela católica. Cuando otros lo que quieren es ver homogeneidad y comportamientos solamente vinculados a un partido, a una tendencia, la escuela católica es enormemente diversa en nacionalidad de la gente, en edades, en situación familiar y en ideología. Entonces creo que es importante que se anote por parte de los partidos más críticos o más ideologizados en esta cuestión, que en parte su voto se jugará por cómo se posicione frente a esto, ¿no? Es decir, el voto entre Ciudadanos, PSOE y Podemos es muy volátil. Y por lo tanto creo que es muy importante cuál es su respuesta concreta a esta cuestión. Desde luego los padres estamos tremendamente atentos, y para nosotros la libertad de educación y los valores cristianos en los que se eduquen nuestros hijos son cruciales.
Bien, pues eso era uno de los temas que salía esta mañana en la comparecencia del cardenal Osoro, el arzobispo de Madrid, en el foro Nueva Economía aquí en Madrid, y en una comparecencia en la que hablaba, ya lo ha comentado Ricardo, de algunos otros temas también de actualidad. Vamos a recordar lo que decía concretamente el cardenal Osoro sobre algunos peligros, tres peligros concretamente identificaba él en la sociedad actual.
Y las tres tentaciones de siempre la resumo así: ideologizar la fe, y por tanto no crea amor, crea odio, crea enfrentamiento, crea el querer retirar todo aquello que vuela a esta dimensión trascendente. Segundo, privatizar la iglesia y su misión, y querer reducir la iglesia a la sacristía. Quiero estar en la calle y quiero decir lo que a mi modo de ver es medicina sanadora para el ser humano. Y en tercer lugar, seleccionar a veces páginas del Evangelio y no acoger en la integridad, y por eso a menudo a veces hacernos un Jesús a nuestra medida. Es de decir, que las ideologías no son la respuesta al hombre para una libertad auténtica y para construir la casa común. El ser humano es mucho más que unas ideas.
Efectivamente, el ser humano es mucho más que unas ideas, César, lo decía esta mañana el cardenal Osoro.
Es mucho más que unas ideas, y como él ha dicho, la fe es mucho más que una ideología. Son tres tentaciones ahora que estamos en el umbral de la Cuaresma, empezando, y precisamente
estamos ya
entrando en la Cuaresma, y mañana, esa pasada mañana, es el primer domingo que nos va a presentar el Evangelio las tentaciones. Aquí tenemos tres tentaciones nuevas para el creyente, que él decía: ideologizar la fe, privatizar la iglesia, la sacristía, y seleccionar páginas del Evangelio. Y en línea con lo que decía también antes Fernando, aplicaba a la educación, ¿no? Yo creo que la tentación que podemos tener los creyentes siempre es hacer un Dios a nuestra medida, no meternos nosotros a la medida de Dios. Hacer una iglesia desde nuestra perspectiva, como decía él, ¿no? En esa selección de páginas del Evangelio, en ese privatizar la iglesia, y no tratar nosotros de hacer la iglesia como el modelo que soñó Jesús, ¿no? Como comunidad de creyentes, ilusionada, etcétera, ¿no? Y eso es un desafío no solamente para dentro de la iglesia, sino para adestra, porque nos jugamos el testimonio y nos jugamos el anuncio. Nos jugamos el testimonio y el anuncio, ¿no? Y además el anuncio, de hacer un anuncio que tenga ese carácter de atracción que tuvo en el momento primero, ¿no?
Hay un debate, quisiera sacar a colación, ¿no?, que ha lanzado Juan Manuel de Prada a través de una serie de artículos en el diario ABC. Uno uh-huh. puede compartirlos en su totalidad o en parte, pero es interesante lo que él dice, de que este Papa está intentando desideologizar el cristianismo, y que mucha gente eso no lo está entendiendo, que es justamente lo que apuntaba también el cardenal Osoro en otro aspecto, ¿no? Cómo quizá desde Pío XII, pues ante la amenaza del comunismo, pues ha habido ciertas alianzas con ideologías políticas que nos han obligado muchas veces a ser católicos, renunciando a una parte de nuestra fe porque no era compartida esa parte de nuestra fe con el grupo político con el que estábamos pactando, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el ser católico, y a mí me gusta lo pro vida y lo familia, pero no me gusta lo social, o viceversa, ¿no? Y cómo recomponer esto, pues es bastante complicado, porque supone, primero, presentarse ante la sociedad como católico, sin ninguna uh-huh. etiqueta adicional, y asumir eso que es tan difícil del Evangelio en su totalidad, ¿no? Para evitar aquello que decía Chesterton, de que cuando las virtudes se separan, se disgregan, pues acaban volviendo locas, porque tienen su razón de ser, pues en esa unidad que conforman todas ellas, ¿no?
Uh-huh. Ya que estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de educación, tenemos que hablar también, como no, de dos episodios de esta misma semana. Quiero conocer vuestra opinión también sobre ello. Tenemos dos episodios que son el del Carnaval de Canarias, que no hace falta ni presentarlo porque ha sido tema número uno, y tema número uno también, lo que tenemos también, esa caravana circulando por ahí, esa caravana que, bueno, está dando más noticias que yo creo que toda la vida política entera. Entonces quiero pediros un poco también vuestro punto de vista, cómo veis, sobre todo, dos episodios que... aparte de otras consideraciones políticas, yo creo que lo que hay que hablar es de una falta de respeto a la dignidad de la persona y una falta de respeto a las creencias.
Bueno, sí, efectivamente, nos hablaba Velázquez al comienzo del programa, ¿no? Recordábamos esas palabras tan importantes de que es importante generar puentes, tender puentes y no hacer muros. Y creo que estas son cosas que hacen muros, ¿no? Efectivamente, el carnaval lo soporta todo, pero ¿por qué vamos a estar insultando, dañando, estropeando, disgustando, creando heridas allí donde no las hay, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la diversión, tiene que ver con crear herida, con realmente escarbar y hacer sangre. Entonces, esto no, eso es San Martín, se han equivocado de tiempo, es cuando la matanza, el carnaval no es ninguna matanza, es un tiempo de divertirnos, es un tiempo de lo gracioso, es un tiempo de la burla, pero creo que sí que es excesivo, no hay necesidad. Y en relación al bus, que le llaman el bus del odio, pero bueno, es decir, hay muchos nombres que están circulando, a mí sí me parece que primero lo que hay que decir es que la Iglesia ya está actuando en esta cuestión de transgénero, etcétera, y lleva actuando ya varios meses. Los colegios católicos han pensado sobre ello, se están adaptando, son casos muy, muy, muy fronterizos, con situaciones familiares tremendas donde los niños y los padres sufren muchísimo, y el enfoque en educación está siendo un enfoque de poner las personas en el centro, de actuar con compasión, de ayudar a las personas, de no utilizarlo ideológicamente. Y siendo este el camino de la Iglesia que lleva durante meses siendo recorrido, pues ahora nos encontramos una actitud sin piedad con la gente, sin piedad con ningún niño que lo vea, y con la intención de llamar la atención. Yo creo que rompe la piedad, rompe el diálogo, y la verdad es que ese no es el camino de la Iglesia.
Ricardo, ¿cómo lo ves tú?
Con la salvedad de que, claro, el mensaje es impecable. Quiero decir que ahí no puede decir uno, como campaña publicitaria es magnífica, porque no puede decir uno que ese mensaje sea incitación al odio ni nada por el estilo. Simplemente una constatación biológica y empírica. Dicho lo cual, es muy peligroso todo este discurso de nosotros somos los que verdaderamente defendemos la fe, porque es que el resto de la Iglesia son unos pusilánimes, porque los obispos no hacen lo que tienen que hacer, y entonces pues los católicos auténticos vengan a nuestro redil, que somos los que de verdad vamos a defender auténticamente la fe. Eso es muy peligroso, aparte que es falso, porque es que se están haciendo muchas cosas, aunque no se sepa. Hoy el cardenal Osoro también ha intentado tirar de la lengua de qué es lo que había estado él hablando con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, porque en Madrid hay una ley también de estas de ideología de género. Claro, realmente pues hay conversaciones, se habla, luego también pues hay esa sensibilidad, como tú dices, Fernando, que es que con un mínimo de sensibilidad y sentido común sí se puede resolver perfectamente, sin necesidad ni de ideologizar todo, ni de discriminar a nadie, ni de hacerle a nadie que se sienta que se sienta excluido, rechazado o menospreciado, ¿no?
Sí, como señalaba el cardenal Blázquez en sus declaraciones, ¿no? Él hablaba de ponía como en paralelo, yo creo que es importante, el derecho fundamental de libertad de expresión y el derecho fundamental de libertad religiosa, ¿no? Entonces, hay que conjugar ambos derechos, y mis derechos pues tienen el límite y terminan cuando empieza el derecho del otro. Es lamentable lo que hemos visto ahí en el carnaval de Canarias, ¿no? Además, a mí me ha impresionado mucho en la declaración del obispo, pues cuando él se ponía no en una actitud solamente de juzgar al otro, sino él de pedir perdón él por él mismo, por su pueblo. Decía, porque si los cristianos han dado siempre el suficiente testimonio, y me acordaba, ¿no?, cuando Abraham está orando ante Dios, intercediendo y negociando de alguna forma para que la ciudad de Sodoma no fuera condenada, y al final salva a Lot y a su familia. por una parte, da la impresión, es una impresión subjetiva, no hago ninguna afirmación categórica, de que aparece como un trato, una desigualdad de trato jurídico, incluso por parte de la fiscalía, da la impresión, donde está muy pronta pues para actuar de oficio, como debe actuar la fiscalía cuando piensa que puede haber la posibilidad de un delito que se comete, y la laxitud o la permisividad cuando esa misma pretensión de delito toca otros derechos fundamentales, como es este caso el derecho de libertad religiosa. Pues el derecho a libertad religiosa y el respeto, como el cardenal Blázquez señaló. Y claro, aquí entramos en choque un poco el principio fundamental jurídico de igualdad de todos ante la ley. Yo, por ser cristiano, no tengo más derechos que nadie, pero no tengo menos derechos que nadie. Entonces, si los demás tienen que ser respetados en sus creencias, yo tengo el mismo derecho que cualquier otro a ser respetado en mis creencias. Es curioso las declaraciones también, que seguramente conoceréis, del imán jefe de Canarias, del imán principal, que ha dicho, esto sería impensable que se hubiera hecho así una representación de Mahoma. Es que ni pensamos, porque esto lo ha dicho él, porque es que la comunidad de creyentes no lo habían soportado y crearía un problema social. Son palabras del imán que están en los medios de comunicación, ¿no? Están ahí. Y luego, evidentemente, con el tema de, yendo al tema del autobús, pues sí, lo que se decía antes, ¿no? La Iglesia, sin hacer ruido y sin herir sensibilidades personales, pues de familias o de eso, está haciendo una gran labor, ¿no? Y ahí está todo su mensaje. Por otra parte, en línea con lo que decía también Ricardo, ¿no? Es peligroso cuando alguien toma el banderín de enganche de decir nosotros somos la Iglesia y los demás no. Y eso es una tentación que está presente a lo largo de la historia de la Iglesia, porque la tentación del catarismo y la tentación del gnosticismo está desde los inicios de la Iglesia, desde el siglo II, ¿no? Y entonces, antes lo decía el cardenal Osoro, ¿no? Que la Iglesia es integración y Jesús, siendo muy claro en su enseñanza moral, pero no rechazó a nadie. A la mujer adúltera la acoge, la perdona y dice, vete en adelante, no peques más.
Bien, pues hasta ahí dejamos este capítulo, porque vamos a cambiar de asunto, aunque vamos a seguir hablando de la familia. Y ya que tenemos aquí a Fernando Vidal, menuda familia. Vamos a hablar de la familia.
La familia Skywalker.
Concretamente del subtítulo de este libro que dice Aprender a discernir en familia, aunque, Fernando, el título del libro que ha publicado la editorial PPC es Luke, como se diga en español, en castellano sería Luke, examina tus sentimientos, y aparece en la portada Luke Skywalker, ¿no? De Star Wars.
Darth Vader aparece.
Este libro, dices, no es una guía de la Guerra de las Galaxias, pero ¿qué es entonces? Cuéntanos.
Bueno, una de las narraciones más importantes en los medios de comunicación y en el imaginario actual es la Guerra de las Galaxias, que es una historia de una familia. Y una historia en la cual, pues efectivamente, todos tienen que buscar el interior, ¿no? Y todos buscan dentro cuál es la fuerza. Pero hay un momento en el que Darth Vader intenta convencer a Luke de que es su padre, ¿no? Y Luke, claro, evidentemente no le cree. Y entonces Darth Vader recurre a lo más importante que puede hacer. Le dice, Luke, examina tus sentimientos. Entonces, es una frase que le he dicho mucho a mi sobrino Pablo, a veces. Dice, Pablo, examina tus sentimientos, porque realmente va al corazón, ¿no? Intenta ir al corazón. Y en gran parte este es el problema de las familias hoy en día, ¿no? Que hablamos a veces desde ideologías, hablamos desde la superficialidad, hablamos desde la pura reacción, y nos falta bajar las cosas al corazón. Entonces, el libro lo que pretende es que a creyentes y no creyentes les ayude a discernir mejor en familia, a discernir mejor en pareja, en familia, con los niños. Y bueno, es un libro que va recorriendo diversas cuestiones, como el saber preguntar, como escuchar junto a las noticias, etcétera. Y bueno, va también proponiendo ejercicios prácticos.
Esto del discernimiento, además, ¿no? Que parece que es una palabra, o muchos piensan que es como una palabra que ha introducido el Papa de un arcano jesuítico. No, el aplicarlo a la familia es muy interesante, porque es verdad, en la familia continuamente tienes que estar discerniendo, ¿no? Y más en estos años, ¿no? Donde las diferencias culturales entre generaciones pueden llegar a ser grandes, desde el uso de aparatos tecnológicos y demás. Es decir, el discernimiento tiene en la familia un lugar, desde luego, importante de utilización, ¿no?
Claro, las tres palabras claves de la alegría del amor, de Amoris Laetitia, son integración, acompañamiento, discernimiento. Claro, discernimiento suena efectivamente con demasiadas letras, pero discernir es llamar a las cosas por su nombre. Es distinguir las cosas iluminadas por el corazón, poner el corazón en la mano, hablar con el corazón en la mano y dejar que ilumine las cosas. Y yo creo que si nosotros aprendiéramos como familias a discernir mejor, a distinguir las cosas, a saber lo que son, a saber lo que siente el otro y lo que estoy sintiendo yo, pues facilitaría muchísimo, mucho la vida de familia, ¿no? Y evitaría muchísimos problemas en la familia.
Fernando, con esta interesante reflexión que has hecho, ¿no? Los que sois padres biológicos, los que estáis aquí, otros somos padres espirituales, ¿no? Hoy quizá es mucho más difícil por todo el contexto cultural y todo lo que eso, ser padre. Si siempre es una vocación ser padre, ¿hoy exige un plus de vocación el ser padre?
Yo creo que exige un trabajo importante, ¿no? Porque los hijos no se crían solos. La hierba crece sola, pero los hijos, aunque crecen solos, no se educan solos. No es lo mismo crecer en tamaño que educarse.
Y vienen sin manual de instrucciones,
efectivamente,
¿no? No hay manual de instrucciones.
Y rodeados de incertidumbres, ¿no? Yo creo que todos los padres, por ejemplo, pues nos enfrentamos al móvil a ciertas edades, pues con pavor, ¿no? Y sentimos mucha impotencia y no sabes bien qué hacer. Y no hay soluciones de blanco o negro, sino que hay cuestiones que son muy grises, que dependen, y por lo tanto necesitamos dedicar tiempo a pensar las cosas, necesitamos dedicar tiempo a trabajarnos esta cuestión, a pensar creativamente qué voy a hacer este fin de semana, qué puedo hacer, cómo puedo preguntarle a mi hijo esta cuestión, ¿no? Cuando trae unas notas que no son las adecuadas, cuando ves que no ha hecho el esfuerzo, ¿qué haces? ¿Reaccionas o eliges? Entonces en el libro decimos, no reacciones. Cállate y elige qué quieres decir exactamente y piensa cuál es la pregunta que voy a hacer, cuál es la pregunta que va a llegarle más al fondo. Yo creo que los padres estamos hoy en día obligados a ser mucho más reflexivos y a ser mucho más creativos.
Pero además el padre, ¿no? Porque es verdad que una suerte podemos decir que tenemos en esta generación es que la implicación del padre varón es mayor que sí. En otros tiempos. Esto es una conquista, es decir, es más trabajo, como decías tú, pero también es una gozada el poder influir más, poder participar más, ¿no?, en esa educación de los hijos.
Sí, y para eso necesitamos un aprendizaje, y es decir, se aprende muchísimas cosas, se aprende a conducir, hay cursos para manejar cualquier aparato, y sin embargo algo tan complejo como la familia no lo aprendemos, ¿no? Ni aprendemos a ser padres, ni aprendemos en ningún sitio y necesitamos ese aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto intentamos cubrir un hueco que hay ahí, que es el de aprender a ser familia, y en este caso aprender a comunicar, a decidir, a discernir. Quiero decir también que el libro es un libro, evidentemente, escrito desde la tradición cristiana, pero que no es un libro solo para cristianos, es un libro para todo el mundo. Yo lo que tenía en la cabeza es que fuera un libro que poder regalar a mis cuñados, a mis amigos, a mis hermanos, cuando no son creyentes, ¿no? Donde uno se sienta también orgulloso de qué puede favorecer, qué puede aportar lo cristiano, ¿no?, al conjunto. Cómo realmente se puede estar en la calle, como decíamos, señor Osoro, compartir sin complejos, iluminar a la gente, compartir nuestra experiencia y ayudar en ese discernir, que no es una cosa solo de cristianos, sino que es de cualquier familia.
En tus contactos, tus conferencias, como tu trabajo también como director del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, ¿encuentras esa sensibilidad en la gente, en los padres de familia, cuando vas a un colegio, por ejemplo, a una conferencia? ¿Ves que la gente realmente quiere implicarse, está interesada?
Enorme, y además de una forma muy intensa entre cristianos y entre no cristianos también. Es decir, que la preocupación de ser padres la compartimos todos. Las incertidumbres son muy parecidas. Pues un padre quiere transmitir a su hijo ecologismo, quiere transmitir a su hijo solidaridad. Nosotros también queremos transmitir la fe, pero al final son problemas muy comunes, porque el problema no es transmitir la fe o transmitir valores o transmitir la ideología que uno, sino el problema es la transmisión en sí misma, ¿no? Y ahí creo que podemos ayudarnos mucho todos a todos desde las tradiciones que tenemos. Y discernimiento es una palabra que está en el centro de nuestra época, porque somos cada vez más diversos, porque las incertidumbres son mayores, porque los retos son mayores, porque ya no sucede todo a base del poder de decir se hace esto o no se hace, sino que necesitamos decidir y discernir. Y como nosotros comuniquemos y ayudemos a decidir a nuestros hijos el modo de deliberar que tenemos, tengamos, de discernir que tengamos, va a ser la herencia más importante posiblemente que dejemos a nuestros hijos, ¿no? En su formación. El ser personas profundas, ser personas complejas, ser personas capaces de distinguir las cosas y de valorarlas, ¿no?
Bien, pues a quienes estén interesados, lo recordamos, el libro se titula Luke, examina tus sentimientos, pero lo importante es el subtítulo, aprender a discernir en familia, que ha escrito Fernando Vidal y que acaba de publicar la editorial PPC y que ya está a la venta en las tiendas del ramo, como se suele decir. Para quienes
estén
interesados.
En todas las plataformas de internet.
En todas las plataformas, por supuesto. Bien, vamos a seguir con más temas, pero hacemos una pequeña pausa aquí en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso Artemis. De que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí, claro. Es el yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara. La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
42.717. Serie 124.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis, 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo, muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos con ustedes en la Linterna de la Iglesia en esta edición de este primer viernes del mes de marzo, primer viernes de la Cuaresma también, y yo quería preguntar especialmente que nos contaran algunos detalles, porque a mí me parece una entrevista bastante interesante por lo que en ella se pregunta y lo que se responde, lo que publica Alfa y Omega. Aquí está su director a mi derecha, Ricardo Benjumea, y la entrevista, el encuentro, en este caso también de Fernando Vidal, coincide hoy casualmente con Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, hablando de algunos temas de actualidad, pero hablando también, yo creo que con de temas muy interesantes también que les pueden valer a nuestros oyentes, desde la banalización del debate político al peligro de los populismos, a qué puede aportar la Iglesia a la construcción de nuestra democracia a este momento político. Me gustaría que me contarais algún detalle de lo que os ha llamado especialmente la atención de lo que os contó Ramón Jáuregui. No sé si tú, Ricardo, y después Fernando, como que fue el que hizo la entrevista.
Claro, no, es que no, no es que nos contara, es que fue un debate entre ellos dos.
Entre ellos dos. Yo estaba de testigo,
¿no? Con la grabadora, poquito más, de vez en cuando levantaba la mano para meter algún tema, pero poco más. Quiero decir, es una cosa de ellos dos, y además que Fernando lo define muy bien lo que significó, pues con ese titular que dio, ¿no? Eso sí se lo cogí yo, pero en fin, el titular es suyo, el de que podemos tener diferencias pero nunca romper la fraternidad, es decir, una sociedad donde surgen, donde hay problemas morales muy fuertes sin resolver, cómo afrontarlos. Y en ese sentido, yo creo que era muy interesante como también Fernando aludía a lo que ocurrió en Estados Unidos desde los años 70 y donde pues empiezan las llamadas culture wars, las guerras culturales, donde de alguna manera creemos los cristianos o hemos creído en distintas épocas en distintos lugares, es decir, que podíamos tener un atajo a través de la acción política para impulsar leyes que en conciencia y es decir, desde la mejor de las fe, pues pensamos que son justas, y cómo a la larga eso no funciona, porque lo que estás haciendo es al otro enemistarlo más, crear más fracturas en la sociedad. Yo creo que ahí entre ellos, entre vosotros dos, ¿no, Fernando? Pues dejasteis ahí una serie de puntos para entendimiento. Quedó claro que no en todo estáis hoy por ahí de acuerdo, que sigue habiendo controversias fuertes en la sociedad española, pero que desde luego con personas como vosotros como interlocutores sería mucho más fácil solucionarlas.
No, sí, yo efectivamente respondió mucho a este espíritu que decía Blázquez, el espíritu de tender puentes. A mí me llamaron la atención varias cosas. Primero, que Ramón comenzó muy fuerte, con mucha altura en la discusión, con bastante profundidad. En el diálogo, en las cuestiones que planteaba, en los autores que citaba, citó varios libros que había leído recientemente. Yo creo que hay una primera clave aquí. Y es que para poder avanzar necesitamos profundidad. Frecuentemente lo que nos estamos jugando no es una ideología u otra, sino la superficialidad o la hondura. Entonces nosotros apostamos por la hondura. Yo creo que hay una segunda cosa que salió que es muy interesante, que es ¿por qué apostamos para el cambio social? ¿Por el poder o por el vínculo? Entonces yo creo que los cristianos, nosotros confiamos en el vínculo. Creemos que cuanto más nos vinculamos al otro, cuanto más mejoramos el vínculo con el otro, más avanzamos. Y después había una tercera cosa muy interesante, ¿no? Que planteaba al PSOE, que es el PSOE, ¿no? Porque lo que es claro es que hay unas grandes tentaciones de dividir más el país. Que frente a las tensiones que decíamos antes, que están roto las costuras del país, hay gente que apueste, partidos que apuestan por la división, por irse de un país, por enfrentar a clases con otras, a enfrentar a unas ideologías con otras, religión, no religión. Y sin embargo, él plantea al PSOE que es el partido de la integración. Dice, sea lo que sea, tenemos que ser el partido que sea capaz de integrar todo esto. Y por lo tanto, la comunidad católica también tiene que sentir que se integra aquello que es más sensible para ella. A mí me pareció un gran encuentro, hubo un verdadero diálogo y apostó pues por la profundidad, por el vínculo, por la integración.
Bien, pues ahí está la entrevista en Alfa y Omega para quienes quieran disfrutar de ella y leerla en profundidad, donde habla Ramón Jáuregui pues de su idea del cristianismo, que habla, dice, que como tú comentabas, Fernando, del enriquecimiento que puede aportar a la sociedad.
Por cierto, solamente un comentario rápido. El día anterior, Páginas Digital reunió también a Ramón Jáuregui con Pablo Casado, del PP,
efectivamente, sí.
Ciudadanos, Girauta me parece que fue.
Girauta sí, el que no fue el de Podemos, que le habían invitado también.
Pero bueno, la reunió en el Senado y hubo ahí un debate de lo más interesante sobre el libro La belleza desarmada, que también, pues en fin, es una pica en Flandes, poder reunir a personalidades de partidos tan distintos a debatir sobre temas con esa profundidad que tú echas en falta en los debates públicos en España, en el Senado, ¿no? Nada menos.
Bien, tenemos dos intervenciones del Papa que nos pueden servir también, que creo que son interesantes. En este comienzo de la cuaresma, el miércoles de ceniza, el Papa celebraba la misa en Santa Sabina, como es habitual, y nos hablaba del sentido de la cuaresma como camino hacia la misericordia, como camino de la esclavitud a la libertad, como tiempo para decir no a muchas cosas, pero también para trabajar nuestra reflexión y nuestra esperanza, un camino para volver a respirar, decía el Papa. Yo creo que era una buena propuesta que después repetía de alguna manera también en el encuentro que celebraba ayer jueves con los curas con los párrocos de Roma, que tiene un encuentro todos los años cuando llega el tiempo cuaresmal, y donde les hablaba de tres cuestiones fundamentales: de hacer memoria de las gracias pasadas que nos da nuestra fe, después de la esperanza y después del discernimiento. Mira qué casualidad, aquí sale otra vez ese discernimiento que nos sirve para concretizar, para fijar nuestra fe. Yo creo que han sido dos discursos importantes para abrir la cuaresma, que por cierto el domingo comenzará los ejercicios espirituales el Papa con la curia.
Pues sí, efectivamente, esta homilía del Papa en el inicio es una de las salidas clásica ya de los papas, iniciar la cuaresma en ese ambiente tan bonito como es el Aventino, e ir en procesión desde San Anselmo, donde se hace el rito, el inicio de la procesión, a llegar a Santa Sabina, que es la curia generalicia de la orden de predicadores de los dominicos. Y en esta homilía, como tú apuntabas, Faustino, el Papa sigue la conexión con el año de la misericordia. La misericordia sigue ahí, no porque hayamos cerrado el año, que decir que nos tenemos que olvidar de ella. Yo creo que es uno de los denominadores comunes de ahí de los pentagramas del pontificado de Francisco, esa la idea de la misericordia. Y hacía esas preguntas, ¿no? de esas preguntas, de esos síes, de esos noes, que yo creo que nos puede servir a todos un poco como de hoja de ruta o de GPS para esa cuaresma, ¿no? Cogerlo y examinarnos a la luz de esas preguntas que el Papa plantea, para volver a respirar, para volver a alcanzar esa libertad desde el éxodo del pecado. Y luego en ese encuentro con los párrocos de Roma, también tradicional, en este caso en San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, en la catedral de la diócesis de Roma, o sea, del Papa como obispo de Roma, pues con esas tres actitudes que él decía, más vinculándolas a lo que son las actitudes fundamentales en el cristiano, lo que antes se llamaba las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y de alguna forma la caridad. Él decía hacer memoria de esas gracias pasadas, como apuntabas, pues para darnos cuenta del recuerdo de la promesa del Señor que nos ha hecho el Señor, la esperanza para vivir el presente, decía, y dejarse sorprender, pues sorprender por Dios, y luego ese discernimiento que es lo que la hace obrar por la caridad, o sea, un discernimiento para actuar, un discernimiento también pues para estar ahí en el testimonio. Yo creo que son breves, se puede leer, son muy fácilmente comprensibles, que nadie se asuste por tecnicismos ni por clericalismos, y a todos los fieles les puede ayudar.
Y tenemos también como previsión para este próximo domingo la celebración del Día de Hispanoamérica, que es una jornada misionera en este caso con el referente del continente americano, y hay que recordar, por ejemplo, pues tantas primero, todos los misioneros que trabajan allí, que es el día especial, sobre todo para la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, todos los misioneros que trabajan allí, no solamente religiosos, también hay muchos laicos, hay matrimonios trabajando allí. Hay que recordar tantas ciudades y tantas obras que tienen nombres que provienen del trabajo misionero español. Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, cuando hablamos de San Francisco, de San Diego, en California, por ejemplo, la gente olvida que eso proviene de las fundaciones misioneras españolas, ¿no? Tener esa referencia de que la labor misionera...
Fray Junípero Serra, Santo Mallorquín.
El único que tiene, sabéis, una estatua en el Capitolio, hay que recordarlo.
De Petra, de la localidad de Petra, en Mallorca.
Exactamente, pues ahí está esa referencia. Vamos a recordar que está el Día de Hispanoamérica. Y después tenemos... ya para ir terminando, tenemos celebraciones muy especiales, pero antes de recordarlas, hay un episodio que no sé si os merece algún comentario, y es Mary Collins, la miembro de la Pontificia Convención para la Protección de Menores del Vaticano, que esta semana dimitía, y bueno, precisamente no porque esté contenta de cómo se están haciendo las cosas en esa comisión. Eso es lo que nos ha llegado, y bueno, su razón llevará cuando lo ha dejado tan claro.
Sí, no, es muy triste cuando una persona que está tan comprometida con la causa de las víctimas, pues llega a la conclusión en conciencia de qué es lo que debe hacer. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el arzobispo de Dublín. Uh-huh. Y lo que está diciendo pues Mary Collins es que, en fin, pues se está topando con resistencias muchas veces culturales, o cualquier decir estructurales, lo cual también, como decía Hans Sollner, que es pues en fin otro de los referentes jesuita en la lucha contra los abusos y miembro de esta misma comisión, pues esto significa que esto va a llevar su tiempo. El compromiso del Papa es clarísimo, como la propia Mary Collins reconoce, pero las cosas no van tan rápido como ella y muchos otros pues quisiéramos, por lo que no le puedes pedir una victoria víctima es paciencia, sí, porque es que lleva teniendo paciencia muchos años, y ella en conciencia lo que ha pensado es que presentando su dimisión en estos momentos va a conseguir, y esperemos y recemos porque sea así, va a conseguir que las cosas pues se desbloqueen y avancen a la velocidad a la que deberían estar avanzando.
De hecho, ella va a seguir trabajando porque es una buena formadora y le han pedido que siga trabajando, y va a seguir trabajando en este ámbito educativo de enseñanza y de testimonio con lo que ella sufrió. Vamos a terminar, si os parece, vamos a recordar, hay un está en marcha ya el Año Santo Teresiano, que va a comenzar el 15 de octubre, el Año Santo Lebaniego, que comienza el día 23 de abril, porque se retrasa, porque sería el domingo anterior, que es domingo de Pascua, y el Año Santo Sanferminero. Vamos a hablar del Año Santo Sanferminero, pero hay una explicación que nos dio el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez.
Cada día se están acercando más a la capilla de San Fermín, uh-huh, e invito a todos a que vengan, no tanto porque a veces también se ha deteriorado por la cuestión, diría yo, pagana de las fiestas, uh-huh, aquello que es lo esencial y fundamental, un hombre que se dio a Dios, que habló de Dios, que testificó a Dios y que fue decapitado. El hecho de que se lleve el pañolito rojo es un sentido de que fue decapitado San Fermín. Uh-huh, uh-huh. Y también los que van vestidos de blanco, quiere decir el bautismo, que es lo que nos da la blancura del alma. Y por eso van vestidos de blanco y con el pañolico rojo. Pero esto no lo saben. Quiero decir que esto es lo importante, sobre todo festejar la vida de un santo que supo dar lo mejor que podemos recibir, que es sin duda la fe en Cristo, el amor en Cristo y la esperanza en Cristo.
Nos está diciendo Belén Montes, como buena pamploneca que es pañuelico. Pues ahí está la explicación que nos daba del pañuelico, de por qué ese pañuelico rojo nos daba precisamente el arzobispo de Pamplona. Y así vamos a ir terminando y cerrando nuestra linterna de este primer viernes de marzo, compañeros. Hasta aquí los temas que hemos podido comentar, porque siempre queda alguno en el tintero, pero la próxima semana volveremos, como siempre, a partir de las 10:30 en una nueva edición de esta Linterna de la Iglesia. Fernando Vidal, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Ricardo, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Y gracias también a César García Magán, una noche más.
Buenas noches, hasta la próxima.
Nosotros les dejamos, como siempre, con el deporte, con el partidazo, con Joseba Larrañaga en breve, y volvemos dentro de una semana a partir de las 10:30 aquí en la Linterna de la Iglesia. We can lose ourselves in midnight. We can find our way in the sunrise. Grab a mason jar full of fireflies to be our light. Look in my eyes, you've got the moon, I've got the shine. Dancing in the shadows, feel the grass beneath the bare feet. We can run out to the boathouse, leave a trail of kisses in the weeds. Boy, take my hand, let's disappear. Too many city lights round here. Follow my heart into the trees under the stars.